es lunes, así que tenemos ya preparada la sección habitual con el Servicio Público Estatal de Empleo, el SEPE, y tenemos a su asesora, Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones. Clara, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal todo? Aquí seguimos.
Pues muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues muy bien. Después del veranillo, pues nada, fenomenal. Aquí ya con ganas de trabajar otra vez. Así que nada, muy bien.
¿Te has podido coger unos días por lo menos?
Pocos días, pero bueno, sí. Algunos días sí me he cogido, sí.
Bueno.
Así que nada, todo perfecto.
Bueno, pues si te parece, vamos en primer lugar a comentar a los oyentes que tenemos canales de comunicación abiertos para que nos hagan llegar sus consultas. Javi García, ¿cuáles son?
Pues nada, muy sencillo. Como comentamos todos los días en Madrid Trabaja, nos pueden escribir los oyentes un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o, sin embargo, mandarnos una nota de voz. Aquí hay que decir que los oyentes que se interesan por la sección del SEPE sí que contribuyen bastante a este apartado de las notas
sí,
de voz.
Eso es.
A WhatsApp a través del 652-868099, 652-868099.
Bueno, pues Clara, si estás preparada, vamos con la primera de las consultas.
Venga, fenomenal, muy bien.
Hola, buenos días. Me gustaría saber si ahora estoy trabajando 24 horas a la semana, si me correspondería algún tipo de ayuda o subsidio. Muchísimas gracias.
Bueno, Clara, ¿qué le podemos comentar a este oyente?
Bueno, pues a este oyente le podemos comentar que de momento, pues, y desgraciadamente, no puede solicitar nada porque hemos revisado su historial. Tiene el subsidio para mayores de 52 años, se le denegó porque no cumplía el requisito de los 6 años de cotización al desempleo, y entonces no tiene periodo de ocupación cotizada nuevo porque estuvo cobrando un subsidio también. Como trabaja a tiempo parcial, pues tampoco puede pedir ni la RAI ni el subsidio extraordinario, y tampoco la ayuda de empleadas de hogar, que es lo que está ella, porque se dio de baja con posterioridad.
Ya.
Así que a la entrada en vigor de esto, así que nada, pues esta persona de momento no tiene derecho a solicitar nada.
Bueno, en cualquier caso.
De momento nada, si cumple todos los demás, si cuando tenga los 6 años de cotización al desempleo, sí que podrá solicitar el subsidio para mayores de 52 años, si, siempre y cuando vuelva a encontrarse en una nueva situación de acceso.
Claro.
Por haber trabajado como mínimo 90 días. Y si cesa involuntariamente también en el trabajo que tiene de empleada de hogar y continúa inscrita, podría solicitar la RAI en su día o también el subsidio extraordinario. Pero tiene que cesar involuntariamente en ese trabajo que mantiene ahora mismo.
Eso es. O sea que no se puede ir por su cuenta porque entonces, bueno, ya lo hemos dicho.
Claro, no, perdería el acceso a cualquier tipo de ayuda. O sea, tiene que ser que cesara involuntariamente.
Perfecto.
Y si cesa involuntariamente, pues podría, a lo mejor, si cumple el resto de requisitos, claro, pero hace falta ver en el momento que lo vaya a solicitar. O sea, de momento no puede solicitar nada.
Bueno, pues así están las cosas y es bueno que lo sepan para que, bueno, pues en este caso busquen la posibilidad de cotizar ese tiempo a desempleo. Y quizá con ello pues acceder al subsidio para mayores de 52 años. Vamos con la segunda.
Hola, muy buenos días. Quería hacer una breve consulta. He tenido que tramitar la prestación contributiva por el desempleo debido a que mi contrato finalizó el 24 de agosto. Lo he tramitado por internet debido a que, pues, por tema COVID no se ha podido hacer presencial como habitualmente. Entonces lo tramité el mismo día que se me acabó el contrato. Y he recibido la resolución, pero no me cuadran las fechas con lo que yo he solicitado. Si mi contrato acabó el 24 de agosto, no sé por qué la prestación me reconoce el periodo del paro desde el 18 de junio hasta el 2 de octubre. Justamente 18 de junio es la fecha de mi desafección del ERTE, en el cual yo estuve de ERTE desde el 18 de marzo al 18 de junio. Entonces, no sé si ha habido algún error. He mandado muchísimos correos, he hecho muchos formularios de petición de error en la web, he llamado a muchos sitios y nadie me ha podido contestar. Entonces, es para ver si existe algún error, si mi empresa no ha efectuado bien la desafección. Yo no he cobrado ninguna prestación desde el 18 de junio que acabé el ERTE, hasta fecha de hoy. No he cobrado nada del gobierno, ha sido todo desde mi empresa. Solo cobré el ERTE del 18 de marzo a junio, básicamente.
Bueno, pues en este caso, ¿qué le podemos decir, Clara?
Pues es un problema. Pues es que el problema ha sido esta avalancha que ha habido de solicitudes, de solicitudes por las empresas que han cumplimentado mal, que han incluido a trabajadores que no tenían que ser. En este caso en concreto, de esta persona, no le cuadran las fechas porque realmente no se le ha reconocido la prestación que ella ha solicitado, sino que por un error su empresa le ha incluido en un nuevo ERTE de reducción de jornada desde el 18 de junio, que es lo que se le ha reconocido. En fin, esto ha sido un error porque le han incluido en un listado de gente que está reducida cuando ella no estaba reducida desde el 18 de junio. Entonces, bueno, ya estamos solucionándolo y se le va a quitar esto que se le ha dado, que no le corresponde, y para reconocerle la prestación que ha solicitado desde agosto. O sea,
Vale.
ya hemos dado nota para solucionarlo, ¿vale?
Venga,
No,
estupendo.
lo que está cobrando no es lo que ha solicitado.
Correcto, o
Está
sea que...
cobrando una prestación que le ha solicitado la empresa. Es que esto, la verdad es que con tanto follón de solicitudes, de cosas que están mandando las empresas, pues hay muchos fallos, eso está claro.
Claro.
Así que nada, pues pedirle disculpas, pero bueno, que no ha sido tampoco nuestra la culpa. Que
Claro.
sé que le han incluido en su empresa en un listado que no le tenía que haber incluido.
Vale, pues perfecto, pues que se quede con la cosa de que se le va a regularizar la
Se le
situación.
va a reconocer la prestación que le corresponde a ella. Lo puede mirar al final de la semana que viene, que haga la consulta de su prestación,
En la web.
por la web tendrá arreglado, ¿vale?
Vale, además hay que recordar, no solamente para esta oyente, sino para todos los demás, que se puede consultar esa prestación sin necesidad de certificado. Simplemente te piden el número del DNI y un número de teléfono, te mandan un mensaje y gracias a eso puedes consultar la prestación.
Tiene que hacer es solicitarla porque, bueno, que se le va a reconocer la prestación que le corresponde.
Genial. Vamos con la siguiente, Javi García.
Vamos con la siguiente, Peña. La duda de un oyente que nos cuenta que es fija discontinua en un hotel, que de momento ese hotel no va a abrir por la situación actual, que solicitó la ayuda familiar de 5 meses el día 8 de abril, pero que ahora la empresa le ha comunicado que podría solicitar 90 días de paro. Su pregunta es si puede cambiarlo, si podría paralizar la ayuda familiar y solicitar el paro de 90 días, incluso si se pudiese ampliar esa prestación. También le interesaría para guardar la ayuda familiar. Además, Clara querría saber también cuánto cobraría por ese paro de 90 días.
A ver, bueno, pues buenas tardes, lo primero, a la oyente. Decirle que ella dice que le han solicitado un subsidio de 5 meses a partir del 18 de abril, con lo cual se le acabará el 17 de septiembre. Si con el fecha 17 de septiembre ella continúa sin poder reincorporarse a su puesto de trabajo, entonces que haga una nueva, que solicite esta prestación nueva, que es mejor que termine de cobrar lo que está cobrando, porque si lo paralizara ahora ya lo perdería. Con lo cual le interesa que seguir cobrando hasta que se le acabe el subsidio este, y una vez que se le acabe, si continúa sin poder incorporarse, entonces que solicite esta prestación por desempleo, que son 90 días improrrogables. Y se le va a pagar la cuantía de esta prestación, se le pagará a partir del momento en que ella aporte el certificado de la empresa de que no se puede todavía incorporar, y se le van a pagar la cuantía igual a la última mensualidad de la prestación contributiva que haya percibido ella en su día, no la del subsidio que está cobrando ahora,
Claro.
sino de la misma, la contributiva que haya cobrado en último lugar.
Claro.
Y en el caso de que nunca hubiera cobrado una prestación contributiva, se le pagaría la prestación por el mínimo mensual, que para el año 2020 son 501,98, si no se tienen hijos, y si se tienen hijos serían 671,40, siempre que la media ponderada trabajada en los últimos 180 días haya sido igual o superior al 100%, o sea que haya trabajado la jornada completa en los últimos 180 días. Si no, se reducirían estas cantidades en la proporción a la jornada que ella haya trabajado. No sé si me he
Sí,
explicado bien.
sí.
Le interesa seguir cobrando el subsidio hasta que se le agote, que ya estará a punto de agotarlo, Y entonces, en el momento que lo agote, que pida a su empresa un certificado como que continúa sin poder reincorporarse, que no se puede reincorporar a su puesto, y con eso ya solicita la prestación de 90 días.
Que esa prestación hay que recordar que es para los fijos discontinuos, si no me equivoco, ¿no, Clara?
Sí, es una situación, es una prestación excepcional para los fijos discontinuos que no les hayan incluido en un ERTE, porque hay fijos discontinuos que les han incluido en
Claro,
ERTE,
claro.
pero los que no les han incluido y agoten y no tengan ya nada más, pueden solicitar esa prestación de 90 días.
Perfecto, pues cuarta pregunta.
Buenos días. A día de hoy, 8 de septiembre, estoy en un ERTE y a partir del 30 de julio, la prestación en la página del SEPE me aparece colocación por cuenta ajena. No me han pagado julio, o sea, perdón, no me han pagado agosto y yo quería saber qué es lo que pasa, si a lo mejor la empresa no está tramitando bien o por qué puede ser que no haya cobrado. Porque también tengo un periodo del 30 del 5 al 9 del 7 que no me ha pagado el SEPE y también me aparecía colocación por cuenta ajena. Me volvió a pagar porque la empresa me sacó a un 50% del ERTE. Quería saber cómo puedo solucionar todo eso, porque ya he ido al SEPE, he puesto la hojita que se rellena, pero todavía no tengo ninguna contestación.
Bueno, pues a ver si aquí le podemos dar contestación, Clara.
A ver, pues la contestación es que hemos consultado su caso concreto y en este caso la empresa cometió el error de comunicarnos que causaba baja en el ERTE el 30 de mayo y entonces por eso se le dio de baja con fecha 30 de mayo. Y ese ha sido el problema. Entonces, como ahora ya esta persona está cobrando otra vez un ERTE porque le han vuelto a reducir la jornada, se le tendrá que abonar una no, en la siguiente nómina. Se le abonará como atrasos desde el día 30 de mayo hasta el 9 de julio, que es el periodo que ella no ha percibido. O sea, que también lo puede mirar al final de la semana que viene, que lo tendrá.
Vale.
Pues, y lo de que aparezca baja por colocación es porque las empresas, cuando nos comunican que han estado, una persona ha realizado algún día actividad dentro, o sea, una persona que está en suspensión, algún día ha realizado actividad. Entonces ya se empieza a pagar la nómina como mensual y cada mes van a aparecer los días que hay que pagarlo y de baja por colocación. O sea, y cada mes se va reactivando la prestación de esa
Claro.
persona. Por eso aparece así, pero vamos, no significa que esté de baja por
Vale.
colocación. Esa persona va a seguir cobrando y la cantidad que no ha cobrado porque hubo un fallo en la comunicación de la empresa. Ya le digo que se le abonará como una nómina de atrasos en el siguiente recibo.
Venga, estupendo. Pues Clara, enseguida volvemos contigo. Y seguimos con Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que está contestando a vuestras preguntas, las que nos hacéis llegar a madridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp 652 86 80 99, 652 86 80 99, con notas de voz, a ser posible. Javi, tenemos una por escrito.
Sí, vamos con la consulta de esta oyente que nos cuenta que desde el mes de febrero está esperando para aprobar el subsidio de mayores de 52 años. Nos cuenta que tiene cotizados 12 años en su país y 9 años aquí y que quiere totalizar ese tiempo, que desde el SEPE siempre le contestan lo mismo, que están esperando el cálculo de los años. ¿Qué contestación le podemos dar, Clara? A ver qué puede hacer. Nos dice que está un tanto desesperada ya.
Y en este caso, Clara, perdóname, porque tenemos que matizar que el tiempo de cotización en otro país fue en Lituania.
Sí, muy bien, ya. Pues el tema está que para poder aprobar con el SEPE el subsidio para mayores de 52 años, todos los trabajadores tienen que cumplir los requisitos para poder jubilarse. Entonces, para nosotros es requisito imprescindible recibir un informe de la Seguridad Social en el cual nos certifique la Seguridad Social que tiene 15 años cotizados, 2 dentro de los últimos 15 y 6 años al desempleo. Sin ese certificado positivo, nosotros no podemos reconocer la prestación. Entonces, hasta que el país, en los demás países, en este caso Lituania, no nos contesten y nos digan, no conteste a la Seguridad Social, para que la Seguridad Social a su vez nos pueda informar a nosotros, nosotros mientras tanto no podemos reconocer el subsidio para mayores de 52 años. Lo único que le puedo decir es que si a este
Claro.
subsidio ella pueda acceder, por ejemplo, porque hubiera agotado una prestación por desempleo de nivel contributivo ahora mismo, recientemente, antes de pedirlo, pues que en su oficina dijera que en tanto se le reconoce uno, el subsidio para mayores de 52 años le fueran dando el de agotamiento, si es que tuviera derecho, pero claro, si ha accedido al mayores de 52 años por otra vía, pues entonces a lo mejor no se le puede reconocer nada. Digo reconocérselo mientras tanto, sí, mientras esperamos. Claro. Y luego regularizárselo cuando tuviera derecho al mayor de 52 vale. años. Pero tendría que tener derecho a percibir alguna claro. cosa, otro subsidio. Tendría que tener derecho a percibir otro.
Vale, perfecto.
Entonces, en ese caso sí que, bueno, se podría hacer ese arreglillo.
Que lo importante es que lo mire, que le estamos dando una alternativa para que lo vaya mirando.
Una alternativa porque nosotros es obligatorio, o sea, nosotros no podemos resolver sin que la Seguridad Social nos haya certificado que ella tiene derecho a jubilarse. Y entonces, si el otro país no contesta, pues mientras no nos conteste, la Seguridad Social no nos va a contestar a nosotros. No podemos hacer nada, vale. me refiero en ese caso. Más que la opción esta que le digo, que si tuviera derecho a otra cosa, que vaya pidiendo la otra cosa y en su día, cuando si tiene derecho a mayores de 52, se le regularizarían Perfecto. Los derechos. Es la única posibilidad que
Bueno, muy bien, debemos. Pues vamos con... Yo creo que ya no me acuerdo el número, pero bueno, vamos a escucharla.
Hola, buenos días. A ver, yo he estado en ERTE del 27 de marzo al 15 de junio en distintos porcentajes y el porcentaje en 70% del 11 de mayo al 30 de mayo no me lo han pagado. Mi empresa lo reclamó, yo he ido al INEM de Alcorcón el 31 de julio, he hecho una reclamación y a día de hoy no me la han resuelto. ¿Qué tendría que hacer ahora? Gracias.
Bueno, no os quitáis lo del INEM ni...
Pues aquí otro problema ha habido. Ha habido también un error en el fichero que ha remitido la empresa. Entonces, la aplicación no lo ha rechazado. Es que si en cuanto hay cualquier error en cualquier dato, pues ya la aplicación lo rechaza. Entonces, no lo ha cogido. Pero bueno, yo me he quedado con los datos de esta persona y se le abonará. Se le abonará lo que le corresponde, que es desde el día 11 de mayo al 30 de mayo, que es lo que no ha percibido. Porque luego la empresa sí que ha vuelto a mandar otro fichero, que ese sí que lo ha hecho bien y sí que lo ha cogido. Y por eso esa persona está ahora mismo cobrando. Entonces, pero bueno, ese periodo que le falta intermedio se le abonará, pues también lo estamos solucionando y a ver si digo como a nosotros, que al final de la próxima semana que lo consulte la nómina a través de la web y bueno, estará una cantidad pagada como atraso. Y eso es lo que le puedo decir.
Vale. Séptima, Javi.
Sí, séptima pregunta de un oyente que nos cuenta que está en un ERTE desde el pasado mes de marzo, que actualmente cobra 960 euros de prestación y tiene una pregunta porque, claro, ha estado escuchando Madrid Trabaja, ha escuchado que si no hay un cambio en la regulación actual, esa prestación pasaría a calcularse en función del 50% de la base reguladora y su pregunta clara es... ¿Cuánto cobraría a partir del sexto mes?
Pues ojalá se lo pudiera decir. En principio todavía, a ver, hay un proyecto, está previsto que posiblemente en un nuevo Real Decreto se regule que esas personas no se les rebaje del 70 a partir del día 181 al 50%. Pero esa reforma no está aprobada y entonces yo mientras ahora mismo tal y como están las cosas... Sí que a partir del día 181 cobraría el 50%. Si se aprueba esta modificación normativa, un real decreto que así lo establezca, pues entonces no se bajaría, cobraría durante toda la prestación de ERTE la misma cuantía, pero que claro, eso no depende de nosotros, depende de lo que quiera el legislador. Vamos, que el gobierno lo apruebe
claro,
o no lo apruebe.
Lo que acuerden.
Así que bueno, ojalá que lo apruebe, pero que de momento no hay nada aprobado. Ahora mismo la norma no dice nada, no está eso regulado.
Perfecto, pues te hemos dejado para el final la más facilita.
Buenas tardes, mi nombre es María José. Llevo desempleada desde aproximadamente abril. Bueno, desde aproximadamente abril, no, desde abril. Y quería comentarles, porque me está siendo muy difícil ir a la oficina a la que pertenezco, porque está abierta pero no al público, luego pides cita en otras oficinas y es para diciembre, para octubre, para octubre no, para noviembre. Entonces, de verdad, o sea, no sé. No sé qué tengo que hacer ni qué no tengo que hacer, pero estoy muy interesada en solicitar el pago único, porque estoy desempleada, tengo que empezar algo, a hacer algo ya con mi vida. y yo no sé dónde mandar los papeles, voy a la puerta del CPD a la que pertenece mi código postal, me dan un número de teléfono el que nunca cogen, una dirección de correo electrónico a la que nunca contestan. Entonces ya está bien, qué vergüenza de país. No sé si ustedes pondrán este audio o no, pero es que estoy desesperada, es que ya no puedo más. Así que díganme dónde tengo que presentar los papeles de, aunque sea telemáticamente o lo que sea, porque claro, vas a las oficinas, como no te atienden, pues esto es una vergüenza.
Bueno, pues en la radio pública madrileña ponemos todo tipo de mensajes.
Siento muchísimo la opinión de esta persona, pero que no le quepa ninguna duda de que los trabajadores del SEPE se están dejando las entrañas para poder sacar las cosas adelante. Ha sido de repente una avalancha de millones de personas para una plantilla muy disminuida. Entonces, se está haciendo lo que se puede y como se puede. Entonces, pues evidentemente pues surgen estos problemas, pero que, bueno, que a Dios gracias tienen solución. A ver, le cuento. Para poder pedir el pago único, entiendo que tendrá la prestación reconocida ya, porque no nos dice si tiene la prestación reconocida o no la tiene reconocida. Si la tuviera reconocida, puede pedir el pago único a través de la sede electrónica del CEPE. O sea, que ponga en internet sede electrónica CEPE y ahí puede solicitar el pago único, porque hay una solicitud de pago único que lo puede uno solicitar a través de eso. Si no tuviera la prestación reconocida ni siquiera, pues entonces también hay la opción de que a través de la sede electrónica del CEPE también la puede reconocer ella misma la prestación por desempleo. O sea, que ahí tiene dos vías. Si tiene la prestación por desempleo reconocida y no quiere o no puede solicitar el pago único a través de la sede electrónica, pues entonces también puede cumplimentar una presolicitud diciendo que también está en la sede electrónica, diciendo que solicita el pago único. Y entonces con eso ya también le vale como solicitud. A partir del momento, ella no se puede dar de alta como autónomo hasta que no tenga la solicitud presentada. Entonces, a partir del día siguiente ya puede iniciar ella todas las actividades que sea. O sea, lo que tiene que hacer es solicitarlo, y ya digo, a través de la sede electrónica, bien rellenar, cumplimentando la solicitud o bien cumplimentando una presolicitud, haciendo constar que lo que quiere es el pago único, y a partir de ahí ya puede actuar. Otras maneras que tiene para poder solicitar el pago único, pues a través de cualquier registro oficial. Puede ir a cualquier registro y o sea, se puede descargar la solicitud del pago único a través de internet y presentar eso, o bien a correos, por ejemplo, puede ir a correos con el sobre abierto diciendo que presenta la solicitud de pago único, y esa fecha de presentación en correos le vale como haberla presentado ya en el SEPE. O a través de cualquier registro administrativo también lo puede presentar. O sea, que me refiero que ella, ¿qué medios hay? Entonces, lo que tiene que hacer es presentarlo de cualquiera de estas maneras que le he comentado. Los requisitos y lo que hay que cumplir para tener derecho al pago único también está en la web del SEPE, con lo cual se puede informar perfectamente a través de la información que está ahí, porque está completa y está perfecta, con lo cual, pues bueno, creo que se puede salvar el problema que tenemos de la falta de este problema que estamos teniendo de tantas solicitudes y tanta gente para tan pocos empleados públicos que somos.
Claro. Aquí ya lo hemos estado contando desde abril, que desde luego estáis dando todo lo humanamente posible y descansando nada y menos, porque incluso hasta festivos y fines de semana los habéis pasado trabajando. O sea, que eso hombre, quede claro.
Hemos trabajado de verdad sin horario, sin vacaciones de Semana Santa, sin vacaciones, sin puentes, o sea, hemos estado sin parar.
Y nosotros,
mañana también,
y nosotros día, como periodistas somos testigos de ello, que tenemos contacto con vosotros y lo sabemos perfectamente que esto ha sido así. Lo que ocurre es que evidentemente...
Sí, y además es que quiero ya manifestar que de verdad, y no es porque yo trabaje en el SEPE, pero es que la personal que trabaja en el SEPE de verdad, en términos generales, es para quitarse el sombrero, de verdad, porque todo el mundo, o sea, me refiero a gente muy comprometida. Así que,
claro,
que hay que dar gracias encima. Pero bueno.
Pues nada, pues Clara, que sepas que nos tenéis en ese sentido como testigos de lo que habéis hecho y estáis haciendo. Y nada, muchas gracias por habernos atendido este lunes. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias a todos vosotros y bueno, y espero que enseguida se pueda solventar todos los problemas de tantas personas que hay. A ver si enseguida entre todos lo conseguimos.
Venga, vamos a ello.
Un beso muy grande a todos.